Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este jueves 27 de febrero. Es noticia en este día que la justicia europea ha sacado los colores a España, ha declarado ilegal el céntimo sanitario, el impuesto sobre los carburantes, que se ha cobrado hasta en 13 comunidades entre los años 2002 y 2012. La cantidad a devolver podría rondar los 13.000 millones, aunque el gobierno cree que será menos porque solo se pueden reclamar los últimos 4 años. El gobierno dice que el impuesto se aplicó con la autorización de Bruselas, entonces gobernaba el Partido Popular, con el mismo ministro de Hacienda, pero en la sentencia se recuerda que se advirtió al gobierno de la ilegalidad en varias ocasiones desde el año 2000. Esto en un día en el que el PSOE y UPyD se han abstenido en la resolución del PP que pide la defensa de la Constitución y el rechazo de todo proyecto independentista. UPyD ha hecho lo mismo que el PSOE y los socialistas catalanes. Por cierto, que la mitad de los diputados del PP en el Parlamento Autonómico de Cataluña hoy han apoyado una propuesta soberanista en el Parlamento. Se han equivocado al darle al botón. Última hora, al comienzo de la linterna. Se inicia la privatización de Bankia. Joaquín Vidmanos.
Fuentes financieras confirman a COPE que el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, ha iniciado la colocación del 7,5% de Bankia entre grandes inversores. Al cierre de hoy, ese porcentaje tiene un valor de mercado de casi 1.400 millones de euros, en concreto 1.360 millones. Sería, como dices, la primera fase de la privatización de la entidad, nacionalizada en mayo de 2012. No han pasado ni siquiera 2 años y el Estado inicia ya su salida. Después de esta venta, el Estado mantendría todavía más del 50% del capital de la entidad que dirige José Ignacio Goyri-Golzarri.
El Estado empieza a salir de Bankia, donde entró en mayo de 2012 para tapar un agujero de 21.000 millones provocado por la gestión de los políticos en la suma de esas cajas que formaron Bankia, empezando por Caja Madrid o Bancaja. Hubo que pedir un préstamo a la Unión Europea y ahora, al salir de Bankia y vender su parte, el Estado empieza a devolver el préstamo. Es decir, que los españoles vamos a deber un poco menos de dinero. Ese será uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9. También hablaremos del crecimiento de la economía española. En el último trimestre del año 13 lo hizo un 0,2%, una décima menos de lo previsto por el Gobierno. Y también del céntimo sanitario. El gobierno dice que será menos, pero el Estado podría tener que devolver hasta 13.000 millones de euros recaudados a través de este céntimo sanitario entre los años 2002 y 2012. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que es ilegal y que además España, en estos años, los políticos españoles no han actuado de buena fe. Bruselas, Miguel Sánchez.
Esa sentencia obliga al gobierno español y a las autonomías a devolver lo que se recaudó de forma ilegal por dos motivos. Primero, porque la tasa fue establecida solo con un fin recaudatorio, y segundo, porque el gobierno actuó de mala fe manteniéndola cuando ya sabía que la justicia europea se había pronunciado en el pasado en contra en casos similares. Precisamente por eso, la justicia no atiende la petición española de limitar en el tiempo la devolución de daños. Sin embargo, y pese a que lo recaudado fueron 13.000 millones de euros, la devolución final no ascenderá a tanto. Habría una parte que no se devolverá porque la actuación ya habría prescrito, y además, para que alguien pueda pedir la devolución, tiene que presentar los tickets de cuando recargó carburante, y pocos minoristas los conservan. El fallo, por tanto, beneficiará más a las grandes empresas de transporte, que son quienes han promovido todo el litigio.
Por cierto, que el céntimo sanitario ya no está en vigor. El 1 de enero de 2013... el actual gobierno diluyó el céntimo sanitario dentro del impuesto sobre hidrocarburos con el tramo autonómico correspondiente porque se veía venir que algún día iba a pasar esto. Desde el gobierno creen que la cantidad de devolver será inferior. Hay que tener en cuenta que para iniciar este proceso de devolución se tienen que aportar las facturas y siempre de los últimos 4 años. El resto ha prescrito, ha caducado. Ha dicho el ministro de Hacienda Montoro, muy enfadado, que también ocupaba la cartera en el año 2002, que este impuesto se aplicó con el beneplácito de Bruselas, algo que contradice a la sentencia, Susana Moneo.
El ministro Montoro dejaba claro que la sentencia del Tribunal Europeo no desautoriza al gobierno, sino a la Comisión Europea. El céntimo sanitario fue consultado y aprobado por este organismo, por ello mostraba su sorpresa.
La implantación de ese impuesto se hizo tras consulta con la Comisión Europea. No está desautorizando al gobierno español, sino a la Comisión Europea.
Se acata la sentencia, pero Montoro reclamaba la parte de responsabilidad de la Comisión.
También la Comisión Europea en su momento también tiene su cuota correspondiente de responsabilidad.
Advierte que ahora no se puede cuantificar lo recaudado ni lo que se deberá devolver. Será un proceso complicado.
Hay que tener las facturas, hay que tener los resguardos, los tickets. Cada camionero podría recuperar hasta 10 16.000 euros. En caso de conducir un autobús, la cantidad rondaría los 14.000. Es lo que calculan en la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, quienes están aplaudiendo esta sentencia de la justicia europea. Más noticias. Por ejemplo, que el PSOE y Unión Progreso y Democracia se han abstenido en la votación de la resolución del Partido Popular en el debate sobre el Estado de la Nación que pedía y que pide al Congreso que rechace todo proyecto independentista y defienda la Constitución. La resolución ha salido adelante con los votos del PP, Ricardo Rodríguez.
La defensa de la vigencia constitucional solo ha sido apoyada por el Grupo Popular. Su portavoz Alfonso Alonso ha lamentado los equilibrismos de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Si el que se impone en el Partido Socialista es el PSC, dificulta mucho las posiciones de consenso de esta Cámara.
El desmarque del PSOE ha sido vendido por Soraya Rodríguez como la negativa a agraviar más a Cataluña.
No estamos dispuestos a participar en un juego en el que ustedes acumulennos como un agravio más a Cataluña.
Por la abstención también ha apostado Rosa Díez. Tras arrastrar días atrás al Congreso a rechazar el órdago separatista, la líder de UPyD ha buscado ahora una excusa.
Una frivolidad impropia del partido que está en el gobierno. O sea, para decir eso es mejor no decir nada.
El pulso nacionalista a favor de la consulta ha recibido el veto de populares y socialistas.
Menos afinado ha estado el Partido Popular de Cataluña a la hora de apretar el botón en el Parlamento Autonómico. La mitad del grupo ha votado a favor y por error de una propuesta en apoyo del referéndum de independencia. Hay que estar a lo que hay que estar. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Debido al error del PP, esta propuesta de apoyo a la consulta ha conseguido 91 votos a favor, o lo que es lo mismo, el apoyo de dos tercios de la Cámara. El portavoz del PP, Enric Millo, se ha equivocado a la hora de levantar el dedo, que indica el sentido del voto, y eso ha llevado al error a la mitad del grupo parlamentario, concretamente a 9 diputados del PP. El texto al que equivocadamente han dado apoyo apela a la necesidad de que el pueblo catalán pueda determinar libremente su futuro a través de una consulta para definir un nuevo marco político que ponga fin al déficit fiscal crónico que sufre Cataluña.
El ministro del Interior, Fernández Díaz, se reúne el lunes con la comisaria de Interior de la Unión Europea, Cecilia Malmström. Le va a explicar el ministro lo ocurrido en Ceuta el pasado 6 de febrero, que los 15 inmigrantes subsaharianos que murieron intentando llegar a España en la playa del Tarajal lo hicieron en el lado marroquí, en una avalancha. Defenderá Fernández Díaz la actuación de la Guardia Civil, como ha hecho esta tarde el director general de la Policía Cosidó, Juan Fernando Baño.
El amor se demuestra en tiempos difíciles, le ha dicho hoy el director de la Policía al portavoz del PSOE en el Senado en defensa de la Guardia Civil, para concluir que algunas intervenciones de estos días han demostrado poco cariño a la benemérita, y añadía Cosidó para ser contestado luego por el propio socialista Cascullano.
Es fácil criticar desde la comodidad de un escaño o desde la comodidad de un sofá viendo el telediario. Hay que estar allí.
Créame que yo no critico desde los escaños. Yo critico desde el respeto a los derechos humanos.
Por cierto, sobre otro frente, la lucha contra el terrorismo, el director de la policía ha asegurado que la prioridad ahora es detener a los 50 etarras huidos contra los que pesa una orden de búsqueda y captura.
Completamos la crónica de la actualidad en esta primera hora de la linterna con Sofía Negrín.
El Congreso ha aprobado con la mayoría de los votos del PP la reforma que limita la justicia universal. Se restringirán los casos que podrán investigar jueces españoles. Afecta una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional. En Barcelona, la policía ha dejado libertad al conductor que se grabó mientras conducía desde el asiento del copiloto y que colgó el vídeo en Internet. Hoy se había entregado. Es un estudiante francés de 21 años. Otro asunto. Más de 500 asociaciones cívicas han convocado una manifestación en defensa de la vida. Será el 23 de marzo. Como en años anteriores, bajo el lema Sí a la vida. Y hoy las cuevas de Altamira han recibido sus primeros visitantes tras 12 años cerradas. Han sido 5 personas escogidas al azar. Estas visitas experimentales servirán para determinar cómo afecta la presencia humana a estas pinturas que tienen más de 35.000 años.
Y en la información internacional, Manuel Ángel Gómez.
El Pentágono ha advertido a Rusia de que evite errores de cálculo con Ucrania y algo parecido han dicho desde la OTAN, que se evite cualquier acción que ayude a que aumente la tensión en ese país. En Londres, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro británico David Cameron han pedido que se respete la unidad territorial de Ucrania.
We are particularly concerned by the situation in Crimea.
Every country ha dicho que están especialmente preocupados por la situación en Crimea, cuyo parlamento ha sido tomado hoy por un grupo de hombres armados prorrusos. Por cierto, Cameron ha anunciado que un juez investigará la concesión de amnistías encubiertas a unos 200 terroristas del IRA. Y en Irak han perdido la vida 32 personas en un atentado en un barrio chiita de Bagdad.
Sepamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de la tarde. En conexión con la Dirección General de Tráfico, con Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la B23 en la entrada a Barcelona Capital, en la B30 en Cerdanyola del Vallès y en la C58 en Montcada-Reixac, sentido Barcelona. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, de entrada por la A2, entre el acceso al Parque Ferial y el enlace con la calle 30, en la A6 entre Majadón de la Florida y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. De salida tenemos retenciones también en la carretera de Valencia, a la altura de Rivas, hacia Madrid, en la A1 carretera de Burgos, a la altura de La Moraleja, y en la carretera de A Coruña, en la altura de Majadahonda. Y en la M40 también hay una pequeña retención en Coslada, sentido carretera de Valencia, en Villaverde, sentido A42. En Sevilla destacamos la A66, hay circulación lenta en Salteras, sentido Badajoz, y en la SE30, en el puente del Centenario, sentido Cádiz. Y en Valencia, en la V31, también retenciones en Alfafar, sentido Valencia, y en la V30, en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Terminamos en Tarragona porque, debido a las tareas de retirada de un vehículo accidentado, está cortada la A7 sentido Barcelona en el kilómetro 1164 cerca de Tarragona capital.
Y el tiempo, el pronóstico para lo que queda este día con Belmonte.
Noche tranquila en el sur del país y lluviosa en el norte. El paraguas será necesario en Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Las temperaturas siguen sin cambios, serán suaves en las zonas de costa y frías en el interior, aunque se descartan las heladas nocturnas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
El regreso de Casillas, Rubén.
Sí, de Casillas, de la BBC, vamos, de Bale, de Benzema y de Cristiano Ronaldo.
Uf, cómo jugaron ayer. Qué barbaridad.
1-6. Bueno, ya, eso ya lo sabe todo el mundo. La pregunta que se hace ahora, mucha gente, pero por varias razones, ¿eh? No solo por el paradón que le hizo ayer Casillas.
Menuda parada, tú.
Que fue un paradón, es verdad. La vio todo el mundo con el pecho.
Qué barbaridad.
Es que además Casillas no ha palmado nunca con el Atlético de Madrid.
Amigo.
Y, claro, con tu Atlético de Madrid.
Amigo.
Ahora estoy empezando a darme cuenta de que igual te hace un poquito de daño esto.
No. Es que yo tengo la respuesta.
¿Ah, sí?
Sí, al debate, sí.
¿Pondrías a Casillas de titular en el Calderón?
Te lo digo al final.
Tal vez es al final. Venga, sí, después de los titulares.
Venga.
El Real Madrid en estado de forma casi de gracia, Miguel Ángel Díaz.
Acabó el equipo con el maleficio de Alemania. Son ya 27 partidos sin perder, 70 goles. Llevan entre Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Además, el hecho de que la eliminatoria está sentenciada le va a permitir a Ancelotti preparar con más tranquilidad el Clásico. Hoy entrenamiento de recuperación pensando en el Atlético de Madrid. Habrá cambio en la portería y en los laterales.
Ese partido contra el Atlético de Madrid después de la Champions se juega el domingo a las 5 de la tarde y el Atlético de Madrid empieza a tener claro con quién va a jugar Santi Duque.
El Cholo Rubén ha probado con un 11 con Diego Costa y Raúl García, pero sin David Villa ni Diego Rivas, que se quedarían en el banquillo. La duda es la de Felipe Luis, que hoy volvió a tener algunas molestias. Si no llega a tiempo Rubén, su puesto sería para Emiliano Insúa.
Mientras el Madrid y el Atlético hablan de lo futbolístico, de la Liga, del domingo a las 5 de la tarde, en el Barça se habla de lo que pasa a su alrededor, Silvia Ortiz.
Jordi Alba dispara hacia el entorno, dice que los que critican al Tata y al equipo quieren hacer daño al Barça, mientras que Cesc Fàbregas prefiere la autocrítica. Cita Luis Aragonés, dice que tienen el culo pelao para soportar estas situaciones y que el Barça está a tiempo de hacer algo grande esta temporada.
COPE Sevilla está dando a través del 837 de la onda media los dos partidos que se están jugando de la Copa de la UEFA. Rubín Kazán, Betis, desde las 6 de la tarde. ¿Cómo marcha ese encuentro? Rusia, Andrés Ocaña.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rubén. Minuto 12 de la segunda mitad. Está jugando el Betis a 9 grados bajo cero. Hay que recordarlo, y en hierba artificial en el Rubin Stadium. Recuerden que de momento pasaría la eliminatoria el conjunto verde y blanco. Gol de Nono en la primera parte, una jugada en la que la pelota iba fuera, pero el portero con mala fortuna le empujó para adentro. Rubin Kazán 0 en Rusia, en Kazán, Betis 1.
También está jugando el otro equipo sevillano desde las 7 de la tarde en el Pijuana. Juan, Sevilla, Maribor. Ha empezado ese encuentro ya, Juan Antonio Pineda.
Sí, y nos encontramos en el minuto 17 de la primera parte. No hay goles en el marcador. Este resultado, recordemos, que le valdría al Sevilla para pasar a octavos de final. Minuto 17, Sevilla 0, Maribor 0.
A las 9 y 5 de la noche juega el Valencia. Ya conocemos la sanción por el bote de humo que tiraron al campo del Madrigal. ¿Cuál es, Isaac Fouto?
Competición, multa
con 6.000 euros al club castellonense y apercibe de cierre el estadio del Madrigal, pero ojo porque la noticia es que Competición en su resolución lo considera hecho muy grave, merecedor de clausura directa del estadio, pero explican que con las actuales leyes no pueden cerrarlo.
Más de deporte en juego, pero en este caso baloncesto. Desde las 7 de la tarde se está jugando el Efes Barça. ¿Cómo marcha ese encuentro, Juan Arias?
Bastante bien para el Barça en su partido 300 en la Euroliga, el equipo que más veces ha jugado en esta competición. Queda un minuto para llegar al final del primer cuarto. Efes 15, Barça 20.
Fuera del fútbol, que tenemos más de noticia en el día de hoy, Jorge Velázquez.
También en la Euroliga se enfrentan al 9 menos cuarto, Laboral Cucha y el Unicaja, en el que podría ser el debut de Lamar Odom. Además, Sergio Pérez ha sido el más rápido en los entrenamientos de Bahrein, por delante de Bottas y Raikkonen, que ha sufrido una avería. También ha tenido problemas Red Bull. Y Dani Pedrosa ha sido el mejor en las pruebas de Sepang de MotoGP.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Quiero saber lo que piensas de la pregunta, pero Juan Pablo, para ilustrarte el debate, que recuerdo sí. Es, ¿pondrías a Casillas de titular el domingo contra el Atlético de Madrid en el Calderón? Esto pasa ayer en Alemania, en Gelsenkirchen, en la cuenca del Ruhr, cuando el Madrid ganaba solo 0-1.
Farfán centra, Pepe falla, Drangler, el santo, llama a Tony Grande, Tony Grande y pregúntale quién es el mejor portero de España, ha aparecido el santo, llama a Tony Grande y pregúntale quién es el mejor portero de Europa, ha aparecido el santo, llama a Tony Grande y pregúntale quién es el mejor portero del mundo, a bocajarro, Drangler,
no me da mucho caso, Juan Pablo, pero yo diría que a Manolo Lama le gustó la parada de Casillas.
Yo creo que sí, que le gustó. Sí,
bueno,
sí.
¿Que tú pondrías a Casillas de titular en el Calderón o no?
Ni por equivocación,
¿no? Banaclocha, Madrid, hola.
Hola, hola.
Germando Barro, Coruña, hola.
Hola, Rubén, muy buenas.
Ellos sí le pondrían de cabeza.
Vamos.
Isaac Fouto, Madrid, hola.
Buenas.
Suáncar, jefe de deportes de la COPE, hola.
¿Qué tal, buenas?
Ni por asomo le pondrían de titular en el Calderón. Porque
hoy
sí, porque
con
no.
El jefe, ahí estamos. Sí, vamos, bien.
Valiente, ¿no?
Pero solo voy a decir una cosa y dejo que hable pues Suáncar.
Yo tengo mi razón, luego la
no, entiendo por qué Juan Pablo Colmenarejo no pondría Casillas.
Ay, yo claro. También lo entiendo,
no tengo claro. Nada más que decir. A partir de ahora, Suáncar, por favor, jefe de deportes de la cadena COPE, ilústranos con esos argumentos sólidos.
Es muy fácil. Yo sí. Considero a Casillas el mejor portero del mundo.
Entonces,
buenas tardes.
Termina, por favor. Deje terminar.
Pero, ojo que se está quedando solo Fouto, ¿eh?
Pero Ancelotti ha apostado por Diego López, que es un grandísimo portero.
Sí, sí.
Está haciendo méritos para seguir siendo titular. Y si cambian ahora a Diego López por Casillas,
no, ¿no?
Entonces Ancelotti sería un entrenador sin criterio. Y Ancelotti tiene criterio y lo está demostrando.
Ancelotti es un tipo sensato con criterio, excepto ahora, el tema de la portería.
Que como dice Lama, va a terminar jugando en la Liga, de eso no tengo duda. Ahora, en el Calderón,
pero no el domingo.
Ni de coña.
Pero Suáncar, el criterio no es el empecinamiento. Vamos a ver, si él se da cuenta que Casillas ahora mismo es el mejor portero del mundo, ahora y siempre,
pase, o sea, ha sido
elegido un montón de veces, lo lógico es que juegue el mejor. O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, voy a seguir apostando por Diego López. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque en su momento dije que jugaba Diego López. Entonces,
¿y por qué lo está haciendo
jugando?
Bien, hombre? Mira, que no se lo están regalando.
Lo está haciendo bien, pero no muy bien.
Claro, si nadie está diciendo que esté haciendo mal su trabajo Diego López. No estamos diciendo, bueno, es que tiene que jugar Casillas porque Diego López es un inútil. No,
bueno,
no, no, no.
A mí me parece, Germán, Iván Acloche sí, y a todos los oyentes, que esto es una campaña de Manolo Lama para que juegue Iker Casillas.
Claro,
no entiendo,
que sí.
Y no entiendo por qué.
Sé valiente cuando está él aquí, díselo a él.
Esta noche sé valiente, dime, Manolo Lama y tres cuartos de
España. Yo me voy a meter contigo, sí. ¿Por qué tienes que nombrar a Lama?
Y se está librando. Esto es una campaña de Manolo Lama y algunos más. Hay que decir que ¿por qué no hacemos la pregunta a la inversa?
Sí.
¿Por qué no juega Diego López en la Champions?
Hombre, eso
pues
sí
porque
sería
no
una
es el mejor portero del mundo y no hace las paradas imposibles
como
las
hace
Iker Casillas.
¿Quién decide que es el mejor portero del
mundo? Las paradas imposibles como las que viste tú ahí.
El debate es si lo pondría en el Calderón. A mí me preguntan, ¿pondría usted a Casillas y no a Diego López? Digo, sí. Pero estamos hablando del partido del domingo.
Oye, dame un segundo que ha ido Fran Merino a la calle y hay que preguntar. ¿Qué dice la gente en Madrid?
Hola, Rubén. La mayoría de los encuestados consideran que Casillas es el mejor del mundo.
Ya está.
Aunque algún atlético que había por la calle, como Colmenarejo,
claro.
Prefieren a Diego López.
Claro.
Tiene que ser titular Casillas contra el Atleti, porque es el mejor portero del mundo.
Yo también estoy de acuerdo.
Sí, bueno, me gusta más Casillas y debería jugar el domingo.
También me gusta más Casillas.
Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo.
Debería jugar, porque ha hecho una
temporada. Pablo no ha terminado de explicarlo, pero es que él, como atlético, entiende. Como
claro.
No le gusta que Casillas no palme nunca con el Atlético.
Ah, pero Juan Pablo es atlético.
Tú fíjate la
parece
pregunta.
Ser.
Un poquito, yo digo una cosa. ¿Quién hizo las paradas imposibles en la final de la Copa del Rey de mayo pasado? Courtois. ¿Quién ganó? El Atleti. ¿Ya está?
Bueno, hay que decir que esto es un debate para Casillas porque tiene buena prensa, pero claro.
Oye, pero la buena prensa hay que ganársela. Y te la ganas con paradas imposibles. Te lo he dicho 50 veces allá arriba.
Porque has hablado de buena prensa y mirado a Vanacloche.
La síntesis de Fouto es, primero, irreverencia absoluta y falta de respeto con Rubén Martín Martos y con Manuel Lama Jiménez, porque son ellos los que proponen ese debate. Y tú quieres debatir
con Fouto. La frase la dijo tu compañero Jesús Bueno. Iker Casillas debería jugar incluso con el brazo en cabestrillo.
Y segundo,
es el número uno.
O sea, un tío.
Fouto está poniendo una cara de indignado que me gustaría saber qué está pensando.
Mira, yo lo que estoy.
Ninguna demagogia. Es que Iker Casillas.
Espera, dejarme apuntar. Yo me pongo en la piel del pobre Diego López, que es un buen portero, como decía Suáncar. Que no estamos diciendo lo contrario, claro. Estamos diciendo que Casillas sea malo, pero yo me pongo la piel de Diego López. ¿Qué ha hecho el pobre Diego López para que le masacréis y le queráis quitar?
Pero si no es culpa de Diego López, es culpa de quien le pone. Es culpa de quien le pone, no es culpa de Diego López.
Y decide un señor que se llama Ancelotti, gol del Betis, y me alegro que...
¿Cómo gol del Betis? ¿Cómo gol del Betis? ¿Qué pasa?
¿Gol del Betis?
Céntrate, Fouto.
0-2.
Pero a mí lo que me indigna de esto es... ¿Qué ha hecho el pobre Diego López?
Pero si no es culpa de Diego López.
¿Qué ha hecho Diego López?
Por una parada, Iker Casillas se monta un debate.
No, una parada no. Y 972 minutos sin balón.
Lo que me alucina es que es
si
estas alturas...
No hace, es que si Casillas no hace la parada ayer, pero no se monta este debate.
Pero
es que
la parada
no me gusta,
exacto,
pero el oportunismo de Manolo Lama, que es el que ha levantado este debate.
A mí lo que me alucina
es la prueba de Manolo.
A ver.
La parada de ayer es la prueba de Manolo, tío.
Un segundo de silencio.
A ver. Qué golazo.
Sí, ahora la gente respira. Ha sido un golazo de Rubén Castro, ¿eh? Vanacloche.
Que es, le digo esa que es la prueba del algodón, la parada de ayer es la prueba irrefutable de que Iker Casillas debe ser el portero del Real Madrid,
hombre.
El portero de la
selección española. Te pones trampa, no digas palabras complicadas. Irrefutable es muy difícil de decir.
Mira,
en radio.
Sí. Supercalifragilístico espialidoso, esa fue la palabra que hizo ayer.
Y luego hay una cosa, los entrenadores, aunque penséis lo contrario, porque mucha gente dice esto de es que es el que mejor los conoce, es que siempre tiene razón. No, señor, no tiene la razón. Que hace lo correcto, pero se puede equivocar. Y a mí me preguntáis qué opino yo, no qué opina Ancelotti. Y yo opino que tiene Casillas.
¿Jugaría en el Calderón? ¿Lo pondrías en el Calderón?
No, hemos dicho ni en toda la liga.
Otro argumento, Juan Carfoto. En los partidos decisivos, Diego López no ha hecho esa parada que puede a Madrid salvarle o darle ventaja. No lo hizo ni contra el Barça, ni los dos partidos contra el Atlético, ni contra el Borussia Dortmund en las semifinales.
Que no, hombre. Mira, si no, Diego López.
¿Por qué no le miras? Porque te está diciendo que le mires.
Diego López lo está haciendo bien en la liga. Iker Casillas lo está haciendo bien en la Champions y en la Copa. Y este es el modelo que ha establecido el entrenador. Porque hay que cambiar si funciona.
Mayor,
hay buenos,
mayor
muy buenos y excelentes. Y este es excelente.
Rápidamente nada más.
A ver, Suáncar.
Si Ancelotti ha empleado este criterio, cambiarse a mitad de camino es muy peligroso para
rectificar
Ancelotti.
Rectificar es de sabio.
A ver, depende. La Peña, ¿qué dice por ahí en cope.es Javier Jurado?
Llevamos ya más de 2.000 votos con un 68% ganan.
Si estoy viendo un 67,
67,81. 67,81 que opinan que Casillas debería ser titular. En
¡vamos!
El luego se debate en el partido de las 12. A ver si Fouto se lo dice a Lama.
Era muy importante.
A las 8:30 más deportes a la linterna, Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.